Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nadie nunca supo dónde se acentúa. Soy Patricia y estoy con Carolina y Federico. Y este es Fulano.
"38. Por imposible que parezca, Fulano tiene el 38. Y la pantalla de la carnicería señala recién el 89. Fulano sabe, se lo ha dicho a sí mismo más de una vez.
Nunca vayas a un supermercado grande un domingo al mediodía. Es regla,
Y sin embargo, cada vez que termina en el Giant buscando un kilito de pulpón un domingo a la 1 de la tarde, se pregunta a sí mismo:
¿cómo puede ser que sea tan boludo de estar de vuelta en un supermercado un domingo al mediodía? No puedo creer.
Fulano sabe perfectamente que aunque tenga el 38 y vaya por el 89, no hay exactamente 49 personas por delante de él. Lo más posible es que muchos hayan sacado número y abandonado la idea de esperar que algún carnicero apriete el botón. Aunque ahora los supermercados tienen pantallas en todas las góndolas. Y entonces uno puede seguir la evolución de la numeración desde los distintos sectores de la gran superficie. Como si siguiese el estado de la bolsa de Nueva York.
Ah, la onza Troy de oro, el Dow Jones, la fiambrería y la roticería. Precioso.
Fulano relojea los precios de los distintos cortes. Y aunque mira con cariño la inmensa góndola de envasados al vacío, sobre todo por el tiempo que ahorraría, es consciente que prefiere pedirle al carnicero el trozo exacto de carne que va a comer.
El sistema de las pantallas desparramadas por las góndolas es un poco injusto, me parece.
Piensa Fulano, porque a golpe de vista él puede reconocer que no hay más de 20 personas. Y hace cuentas.
A ver, 20 personas. 25, ponele como mucho. A 2 minutos por persona, capaz que uno. El promedio 2 minutos. Son 40 minutos. No, tiene que ser un minuto de promedio. Máximo un minuto.
Pero claro, puede haber un montón de gente paseando entre los pasillos, atenta a las pantallas. Y cuando aparezcan, si aparecen, las cuentas mentales de Fulano fracasarían.
Yo podría ir a comprar otra cosa, hacer lo mismo, esperar el número en la góndola, pero la verdad es que no necesito nada. Y creo que esa es un poco la gracia de que estén las pantallas ahí. Hacerme saber que puedo comprar algo que está al alcance, mientras no pierdo el número de la carnicería. Y no voy a caer en esa trampita.
Fulano se percata que el carnicero, además de apretar el botón, dice el número.
91.
Y le parece simpático que a pesar de las pantallas, de la electrónica, de la tecnología, de todo, el carnicero se sienta en el deber de pegar un grito de feriante que rompa con la estética del no lugar que tiene ese súper.
Eso del no lugar lo leí en la facultad, creo que era de un antropólogo francés, si no me equivoco. El shopping, las terminales, esos no lugares, son iguales todos.
El carnicero grita 91, y en ese grito está diciendo un número. Pero además, está diciendo que él está ahí, que no es sustituible. Que podrán poner todos los LED que quieran, pero la gente seguirá confiando en su voz. Un viejo se arrastra suavemente hasta el mostrador, y entrega tembloroso el papelito con su número. Su hijo lo sostiene de atrás. Sería más fácil que el hijo sea quien genere el trámite, que entregue el papelito, que pida la carne picada, que reciba, la pague, vuelva a la casa e incluso prepare unas hamburguesas. Pero entonces el veterano no tendría nada que hacer. No esperaría todo el día el momento en que su hijo lo llama para avisarle que en media hora irán al súper. No se vestiría lentamente con las mejores pilchas que le quedan, ni esperaría, pícaro, espiando entre las cortinas el momento que su hijo llega. El veterano se da vuelta y emprende su retirada. Arrastra los pies por el suelo nuevo, pulido y brillante del supermercado. En la mano izquierda sostiene una bolsa transparente con carne. La aprieta fuerte, un poco para que no se caiga y un poco porque tiene miedo que su propia piel se desprenda de sus dedos. Se aferra a la bolsa porque en definitiva se aferra a la vida. Los ojos le brillan cuando cruza la mirada con fulano.
Buenas tardes, vecino.
La mano derecha del viejo sostiene firme el codo del hijo, que aunque no piense en ello, pronto será preso y no sostén. Los dedos arrugados del veterano se aferran al brazo como los alpinistas a una cuerda que los separa del vacío. Fulano los mira alejarse y siente que caminan igual.
¿Se heredan los movimientos, los gestos, la forma de caminar, de reír? ¿O simplemente se copian y funciona por repetición?
Los dos hombres se retiran lentamente. El hijo mira para adelante, sabiendo que no hay nada que hacer más que aceptar el ritmo del viejo. Así como se acepta el ritmo con el que el carnicero grita los números. Siente la mano de su papá en el codo y entiende que a pesar de que él sostiene al viejo, esa mano temblorosa de alguna manera lo sostiene a él. Un día, dentro de no tanto, el hijo vendrá solo al súper. Pedirá el mismo kilo de carne picada y volverá a su casa, más rápido, más suelto y más triste.
¿Cómo será la carne sintética? ¿Ustedes en algún momento...?
No quiero, gracias.
¿No? Quiero. ¿Así no, de
no,
una?
No. Yo con un morroncito que tenés por ahí...
¿Y si vas a...?
Con
y si
queso
vas a,
parrillero.
¿Y si vas a un asado y alguien tira una parrilla de hamburguesas y una de esas hamburguesas ni te das cuenta y nunca te enteraste?
¿No avisa a la persona que está haciendo la comida? ¿A los comensales?
No, ponele que se plantee como un desafío Pepsi. Digamos, ¿te acordás aquello de
haber...? Ah, me acuerdo, sí. Qué horror.
Sí, la coca.
Sí. Sí. Bueno, vamos a los 90, sí, rápidamente.
Claro,
¿no?
Si vale. Alguien... Pero es como que te lo...
Así,
alguien,
se te cayó una sota.
Ay. Si alguien en una parrilla te lo plantea como un juego, tampoco te gustaría. No les gustaría. A mí como juego...
No juego con la comida.
Curiosidad.
No juego con la comida.
Genera curiosidad, está bueno. Me parece... Pero
ahí estarías poniendo el énfasis en el sabor. ¿Vos querés saber si yo noto si es sintético o no es sintético?
Claro, como, digamos, como cuál preferís o si te das cuenta. Capaz que te das cuenta, pero es mucho más rica.
Bien, me da curiosidad.
La carne sintética.
Sí. Me da un poco de curiosidad.
¿Y qué significa eso, no? Es rarísimo.
¿Sintética cómo?
¿Nivel nutricional aporta lo mismo?
Bueno, nuestro invitado que sabe mucho de muchas cosas y ha estudiado muchas cosas en su vida como Juan Grompone, nos podrá iluminar bastante más, pero sintética en el sentido de producido en laboratorio, en condiciones de laboratorio. Y por lo que estuve leyendo, hay como dos grandes tipos de carne sintética.
O sea, un origen que no es animal.
O sí puede también. Puede ser. Lo importante es, me parece, para pensar en el concepto de sintético, es que se reproduzca en condiciones de laboratorio, de alguna manera. Capaz que no solo eso, y ahí puede haber alguna salvedad, pero hay dos grandes tipos de carne sintética. Uno de ellos es el que a partir de productos vegetales me intento parecer de distintas formas, con distintos elementos, al sabor, textura, sensación, en los aspectos sensoriales, que en la Facultad de Química e Ingeniería de Alimentos trabajan mucho eso, con paneles súper entrenados para captar las cosas sensoriales que son difíciles de medir, desde lo vegetal, llevarlo a algo que se parezca a una hamburguesa de carne y que vos no te des cuenta. Ese es un mundo de las carnes sintéticas. El otro mundo es, me resulta hasta mucho más loco, que es desde tejido original animal en laboratorio, que eso crezca y se transforme en una hamburguesa, digamos. O sea, yo no tendría por qué matar a una vaca.
¿Es una vaca que me nace en un laboratorio?
No, la vaca no nace. Es un pedazo de vaca que no tuvo ni por
material
qué
material de vaca que nace en
que
un...
Que no tuvo ni, supongo yo, no tiene ni por qué haber sido sacrificada.
Ajá. ¿No? ¿Ahí me estás queriendo convencer con esta cuestión de no matar animales?
Y no, imagino que a los vegetarianos, que son vegetarianos por el cuidado de los animales y no por el sabor de la carne...
a la carne sintética le dan una chance.
Claro. No sé, habrá que preguntarles, pero a partir de un tejido animal.
Pero puede ser, ¿eh?
Sí, claro. A partir de un tejido animal, en condiciones de laboratorio, vaya a saber uno cómo, uh-huh. ese poquito de carne se transforma en muchísima carne.
Te llena la parrilla
y en condiciones. Es muy loco.
Un avance tecnológico.
¿No? Pero uno piensa, cuando pase eso, ¿qué va a ser?
¿Qué hacemos con las vaquitas?
Y uno piensa que eso está muy lejos.
¿Qué hacemos con las vacas?
Y uno piensa que eso está muy lejos. Y bueno, el invitado que vamos a tener hoy ha tirado esto muchas veces arriba de la mesa. Creo que no con el éxito que de repente debería tener la discusión de fondo. Es decir, si Uruguay produce... Se ha basado históricamente en la venta de carne en distintos tipos de formatos. ¿Qué va a pasar cuando esa carne sea más barata, más rica y más interesante que comer que la nuestra? Porque tampoco es que nuestra carne en el mundo es una carne así, gourmet. Creo que el uruguayo, o en Uruguay tenemos un poco la...
De exportación, ¿no? Esa, claro, que se dice como de exportación.
No, y que la colita de cuadril que encontré en Finlandia era uruguaya. Pero no es cierto que la carne uruguaya sea realmente una carne carísima en el mundo. Uh-huh. Los japoneses sí lo han hecho. Y he visto en Uruguay a algunas personas invitar asados que tenían ese tipo de carne japonesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre del corte, pero que realmente es cara. Uh-huh. Y eso sí podría ser un algo que Uruguay pueda... apostar, por ejemplo, ¿no? En tener un producto de calidad, que en lugar de que, no sé, salga $10 el kilo, salga 100. Ah, bueno, ahí no es que la carne sintética nos va a equiparar, porque, pero en nuestra carne, que no es una carne demasiado diferenciada por lo que dicen, a mí me da miedo que aparezca empresas como, creo que la más grande se llama Beyond Meat.
¿Pero miedo, ¿no?, en qué sentido te da?
No, y miedo en
el sentido...
O sea,
¿te plantea un cambio, será de paradigma? No, tal vez de pensar esto del país productivo, la producción, lo extensivo,
sí, en
esas
realidad...
bondades que supuestamente tiene Uruguay, ¿no? O que nos hicieron creer, sí. O el relato lo
está
lo
bien lo que
creer.
Decís, porque no es miedo.
Porque... Y no, porque ¿por qué sería
si
miedo?
No, si el Uruguay no es el campo, no tendría por qué tener miedo, decís
y no,
vos,
y no.
En realidad, tenés razón.
No lo sé.
No, estoy, está bien, está bueno
una
para,
pregunta.
Para trasladarle a Juan Grompone este tipo de... O sea, claro, hay por un lado es, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pero en realidad...
Pero un nosotros,
claro,
raro.
Claro, un nosotros raro. Porque
nosotros raro,
el
sí.
País... Tenés razón eso.
Porque ¿quién es el país?
Al final no nos preocupa tanto que venga la carne sintética.
Y a nosotros capaz que no.
A un montón de gente
no sé,
sí.
A un montón,
claro,
de gente sí, por supuesto.
Capaz que la discusión no se recoge por alguna de estas cuestiones también.
Sí, igual...
No, y además el Uruguay exportador de carne como... así primordial y ser lo más importante para nuestro país, creo que hace tiempo no somos, ¿no?
Sí, igual ojo, porque está bien, el episodio de hoy hablamos de la carne, ¿verdad? Pero si yo a la carne te sumo que el papel se va a usar cada vez menos y nosotros somos grandes, carne y celulosa es lo que más estamos exportando por los últimos números.
Sí.
Entonces, si empezamos a cada una de las cosas que son casi,
claro,
que materias primas sin valor agregado, como se dicen, sabemos que se nos va a acabar, ahí sí, capaz que nos empezamos a preocupar,
bueno,
un poco más.
Sí, por supuesto.
Tal vez el turismo, ¿cómo? Está bueno esto, porque ¿a qué debería apostar Uruguay? Es esa discusión, digamos, desde un punto de vista, más allá de que siempre es una discusión política, una pregunta que le podríamos hacer a nuestro entrevistado es, digamos, técnicamente...
¿Pero es una discusión técnica o política?
Bueno, por eso.
Ah,
está
otra
bien.
Pregunta
yo creo más. Que yo creo que es política.
Bien.
Pero, digamos, hay cierto conocimiento... que imagino que a uno le sirve para tomar la decisión política de la mejor manera. Es decir, las características de Uruguay dan para apostar a full al turismo y a la informática como algo sustentable, digamos, y que no tenga estos embates de la carne sintética y la caída del uso del papel, por ejemplo.
Igual competís contra quién ahí también. Me parece que eso es puede ser un dato también a valorar. O sea, quién está, por ejemplo, en la primera, ¿no? La primera línea en la producción de esta,
tal cual,
de esta nueva forma.
Sí, la informática tiene como muchos puntos a favor, ¿no? Porque la golpean menos. Bueno, estamos viendo el turismo,
sí,
cómo lo golpeó un virus. Mm. La informática, si me pongo yo a pensar, y Juan Grompone sabe mucho de informática porque lo ha estudiado y ha trabajado a lo largo de su vida en eso, imagino que tiene muchos puntos a favor en ese sentido. Pero ¿eso qué significa? ¿Que que tenemos que obligar a todo el mundo a estudiar informática y desarrollar solo informáticos y apostar a eso, o de qué manera. Me parece que está... Hay muchas preguntas.
A lo largo de la historia, además, los diferentes países han tenido que ir supliendo su producción de materia prima, ¿no? Por los avances tecnológicos. Así que, repasando también un poco lo que ha pasado en otros países, también sí. Se puede sacar algunas conclusiones y tomar algunos ejemplos. Sí. Eso también podemos preguntarlo.
Por ejemplo, en algún país nórdico, porque ya que no tengo la data tan precisa, no me la voy a jugar, pero algún país nórdico descubrió, por ejemplo, sus... recursos naturales que se explotan con muchísimo éxito desde el punto de vista económico, los yacimientos, o petróleo, gas,
sí.
Lo descubrió muy tarde y resolvió no usarlos como cualquier otro,
claro.
Sino guardar todo eso para un fondo que iba a desarrollar la tecnología. Y si no existió ese país nórdico, lo inventamos. No, pero yo sé que nuestro invitado ha estudiado mucho, por ejemplo, el caso finlandés, que tal vez no sea este y él nos puede contar. Pero, digamos, esa puede ser una estrategia también, pensar que la celulosa es un changüí que tenemos hoy, una apuesta en una ley que fue de 1990 y que hoy ya tenemos que estar pensando en otra cosa. Y me parece que eso es la charla y la pregunta más interesante, decir en qué tenemos que estar pensando, ¿no? Pero bueno, si les parece, para recibir a nuestro invitado, nos vamos a la tanda con Perfectos Cromosomas de Catupecu Machu.
De dos pasajeros va tomando rumbo incierto con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. We'll be right back.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.